Voces fugadas rompiendo los muros del silencio. Creemos en la abolición de la cárcel y en un mundo sin muros. En esta segunda temporada podrán encontrar nuevamente cuestionamientos, pensamientos e historias sobre las cárceles como práctica social genocida en Colombia y el mundo.
¿Tenemos todo prohibido salvo cruzarnos de brazos? La pobreza no está escrita en los astros. El subdesarrollo no es el fruto de un oscuro designio de Dios. Corren años de revolución, tiempos de redención. Las clases dominantes ponen las barbas en remojo y a la vez anuncian el infierno para todos. En cierto modo, la derecha tiene razón cuando se identifica con la tranquilidad y el orden. Es el orden, en efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías, pero orden al fin. La tranquilidad de que la injusticia sigue siendo injusta y el hambre hambrienta. Si el futuro se transforma en una caja de sorpresas, el conservador grita con toda razón: me han traicionado. Y los ideólogos de la impotencia, los esclavos que se miran a sí mismos con los ojos del amo, no demoran en hacer escuchar sus clamores. Los fantasmas de todas las revoluciones estranguladas o traicionadas a lo largo de la historia latinoamericana se asoman en las nuevas experiencias, así como los tiempos presentes habían sido presentidos y engendrados por las contradicciones del pasado. La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será.
Con estas palabras de Eduardo Galeano, escritas en su libro Las venas abiertas de América Latina, abrimos esta reflexión. Durante las dos últimas entregas de esta segunda temporada de Voces Fugadas, hemos venido conversando a propósito de las prácticas sociales genocidas. En medio de estas discusiones nos hemos venido planteando la forma en que la mutilación de la vida de una persona es también la mutilación de una parte de historia que pudo ser, es decir, un futuro que nos fue cercenado a todas y todos. En la segunda entrega, junto a la profesora Yeritza Merchán, nos propusimos analizar cómo actúan los medios de comunicación tradicionales en la construcción del relato de la historia y pudimos ver cómo el discurso termina por convertirse en un medio para la manipulación de las cosas que nos ocurren y, por tanto, para la justificación de hechos que de otra manera no aceptaríamos. Recordemos que las prácticas sociales genocidas en un proceso continuado como el que hemos vivido en Colombia no solo se sirven del exterminio, sino que además usan el discurso como forma de encubrimiento y como método de construcción simbólica de una imagen negativa del diferente, mediante la que se justifica a los ojos de una opinión pública alienada hechos de barbarie y terror. Esta vez quisimos abordar la cuestión desde una mirada que esperamos convoque a la esperanza. Hablaremos de cómo la comunicación popular se convierte en herramienta solidaria mediante la que los pueblos cuentan su propia historia sin intermediarios, es decir, que hablaremos de la comunicación ya no como herramienta del sistema, sino como posibilidad de reivindicación y defensa de las causas de los pueblos más allá de toda frontera. Este podcast, que hace parte del proceso de Voces Fugadas, apunta a seguir fortaleciendo los espacios de formación y participación sobre el tema carcelario y otros aspectos como las prácticas sociales genocidas en Colombia. Pascualita Casual y yo conversamos con Lucía Ixiu, quien hace parte del proceso de comunicación popular Festivales Solidarios. Esta es una iniciativa que surge como respuesta desde el arte a las formas de dominación y de represión mediante las que estaba siendo sometido el pueblo guatemalteco, que protestaba en contra de la privatización de los servicios, que vista de otra forma, es también la privatización de los derechos.
Hola a todas y todos los que siguen Voces Fugadas. Hoy nos encontramos con Lucía Ixiu. Ella trabaja en un medio de comunicación alternativo, Festivales Solidarios, que es un medio popular guatemalteco. Una propuesta que nace desde el arte y que se suma al pregón de las voces de los pueblos, voces e historias sin intermediarios.
Shakariki Wanohelin, Lucía Ixchú, Paleishimuleu. Buenos días a todas, a todes. Yo soy Lucía Ixchú, soy una mujer indígena quiché de Totonicapán, Guatemala. Soy periodista indígena, comunitaria, me hice periodista y hablar un poco, es bien interesante porque hablar un poco de mi historia es hablar un poco de la historia del colectivo y del país, digamos, porque como estamos conectados, inmersos en muchas de estas cosas que no podemos hablar separado, yo me hice periodista indígena en el 2012, porque en el 2012 el gobierno de Guatemala, el ejército de Guatemala masacró a mi comunidad y a mi pueblo, derivado de, bueno, de las protestas sociales, que sabemos de la desigualdad que encarna nuestros territorios. Guatemala es un país biodiverso muy enriquecido que tiene en realidad una problemática de privatización de servicios, que creo que es algo que es muy común en Latinoamérica. Nosotros tenemos privatizados el agua, tenemos privatizados la salud, la educación. Y bueno, en medio de ese despojo estructural es que nuestra organización indígena, el pueblo de Totonicapán, sale a manifestar la privatización del agua, la privatización de la educación, y es por eso que el ejército nos masacra. Y lo que nos toca vivir es un racismo en los medios de comunicación muy fuerte, un racismo muy colonial, muy establecido desde hace más de 500 años, ¿no? Porque creo que es importante siempre como hablar del hito histórico para nuestros territorios, que es la colonia, porque mucho de eso que ocurrió hace más de 529 años sigue pasando con el tema de la tierra, sigue pasando con la redistribución y con la apropiación de muchos terratenientes de origen colonial a nuestros territorios. Entonces, pues un poco, digamos, es desde ahí, desde ese racismo normalizado y naturalizado que hay hacia los pueblos indígenas y cómo se nos ve, que yo decido empezar a contar mi historia, y es desde la masacre de Alaska con otros compañeros que decidimos fundar Festivales Solidarios, que en realidad al inicio era un espacio, ha sido un espacio muy orgánico que se ha ido convirtiendo en lo que le ha dado la gana, básicamente, ¿no? Inicialmente éramos un espacio de gestión cultural para montar festivales de arte en apoyo a presos políticos, en apoyo a resistencias que están haciendo defensa del territorio, en apoyo a las luchas de los pueblos, ¿verdad? Eso era básicamente, y comenzamos a hacer una caravana itinerante de música, de arte, viajando por territorios indígenas, por territorios que están haciendo lucha en contra de las petroleras, en contra de la minería, en contra de las hidroeléctricas, que sabemos que son parte fundamental del colonialismo actual que hay en nuestros territorios, porque no le llamen de otra manera postcolonialismo o neocolonialismo, no, es colonia, punto, claro, y así de claro está. Y entonces, en función de eso es que nosotros empezamos a documentar las resistencias, documentándonos a nosotros documentábamos las resistencias. Y documentando las resistencias, nos documentábamos nosotras, ¿no? Porque es un poco, digamos, de ese doble vía que siempre hay, de ese aprendizaje que hay en los territorios, ¿no? Entonces, comenzamos a difundir en nuestras redes sociales. Las redes sociales para nosotros han sido un canal fundamental de difusión, han sido un canal donde hemos podido contar nuestra historia. En el momento del 2012, sobre todo, que no era un negocio las redes sociales como lo es ahora, que creo que es importante también diferenciar de hace 10 años a lo que son ahora, que ahora pues es un algoritmo súper violento, que si no tienes tantos seguidores no eres nadie en las redes. Antes no era tan así, y nosotros en las redes sociales pudimos hablar de masacres, de presos políticos, de cosas que no son sexys en los medios de comunicación hegemónicos, de cosas que no son de interés, de eso, visibilizar esos rostros indígenas, explicar qué es la prisión política. Y entonces eso es un poco, digamos, lo que nosotros empezamos haciendo. Y después ya nos dimos cuenta que los espacios de festivales solidarios se convirtieron en canales abiertos para mucha gente en muchas comunidades, que a la fecha y en estos momentos nos están enviando información de lo que ocurre. Nos dicen, miren, por favor, denuncien esto, miren, por favor, reporten esto. Y entonces es un canal abierto. Es un canal abierto, es un altavoz audiovisual, no somos un medio convencional de comunicación, y eso nos gusta mucho porque rompemos los paradigmas establecidos tanto por la academia, tanto por las universidades y esos estándares de la prensa internacional y mundial Nosotros hacemos comunicación, nosotros somos periodistas, pero rompiendo paradigmas. Y eso es lo que más nos interesa también visibilizar, porque son esas epistemologías indígenas, comunitarias, de Centroamérica, de Avia Yala, las que estamos poniendo al servicio para hacer estas nuevas formas de comunicación.
Gracias, Lucía. Una de las cosas que hemos venido encontrando en nuestro ejercicio es justamente que comunicar desde abajo rompe con los paradigmas de la comunicación tal y como la habíamos concebido hasta hace no mucho. De alguna manera reinventa esa comunicación y la hace más rica. En este sentido, ¿cuáles han sido los medios que han servido a su experiencia comunicativa y dónde más encontramos eso a lo que llamamos comunicación popular?
Bueno, yo concretamente creo que es importante mirar y retomar prácticas ancestrales que han estado ahí. O sea, yo creo que no vamos a inventar el agua azucarada. La radio es y seguirá siendo un mecanismo poderoso de los pueblos para comunicar. Por eso las radios comunitarias, las radios populares, las radios barriales, las radios de mercados, todas esas radios han sido perseguidas, criminalizadas, cerradas, incluso denominadas radios piratas. Y sí, nos encanta que siempre se pueda marginalizar ese ejercicio popular, porque sí, sí somos piratas, porque sí estamos atentando contra colonizadores, sí estamos atentando contra el despojo, y por eso sí, claro, estamos haciendo comunicación. Yo creo que el tema de la radio para mí ha sido un canal hermoso de comunicación, tanto en línea como con su sede en comunidades. Hemos podido recorrer algunas radios y es fantástico. Nosotros nos dábamos cuenta, yo colaboré en un medio digital escrito muy famoso y que tiene pues muchos seguidores en el país, que nosotros hacíamos notas y textos y los compañeros las traducían al quechí, al idioma indígena de su comunidad, y estas eran llevadas a la radio. Y entonces uno nunca imagina cómo un texto digital puede llegar a ser exponenciado en la radio. Entonces, por ejemplo, la radio para mí sigue siendo un mecanismo, bueno, de liberación, de comunicación muy importante. También creo que otras cosas que nosotros hemos aprendido que han sido muy interesantes está todo el tema de las dinámicas de las mujeres, por ejemplo, a la hora de lavar en el río, por ejemplo, o a la hora de ir al molino, que siguen siendo espacios de comunicación y de difusión muy populares, y el mercado, por ejemplo, ¿por qué es tan importante un mercado para el intercambio popular comunitario? Porque son espacios de comunicación y de intercambio de cosas cotidianas, de cosas, de conflictos serios, de problemáticas, que por eso siguen siendo espacios asediados, porque a veces nos cuesta entender, bueno, pero ¿por qué criminalizan nuestro mercado? ¿Por qué ni siquiera nos dejan hacer comunidad? Por ejemplo, algo muy importante que conocí en la historia del sitio donde estoy viviendo ahora es que hay un pueblo que se llama Guernica, que fue bombardeado en día de mercado durante la Segunda Guerra Mundial por aviones nazis. ¿Por qué creen ustedes que se hacen este tipo de muestras de violencia, genocidas, en días donde la comunidad está reunida? Pues son castigos ejemplares, ¿no? Es a eso a lo que vamos. Está también todo el tema de la gente que sigue trabajando de alguna u otra manera con los periódicos murales o con las paredes de los barrios, o bueno, yo creo que en Guatemala no sea tanto, pero lo hemos visto en otros territorios donde la gente pinta afiches, pintan básicamente un afiche en la pared como para ir informando de algunas cosas, de actividades culturales o lo que sea. Entonces, para mí eso también definitivamente que es un mecanismo de comunicación popular muy interesante, y bueno, nosotros hemos aprendido un sinfín de cosas que la gente en las comunidades están haciendo, incluso, por ejemplo, con el tema, regresando un poco a las redes, de comunidades que no tienen energía eléctrica, han logrado, a partir de una motocicleta, cargar teléfonos y con eso tener energía y comprar algunos dispositivos que tienen señal de internet, que son carísimos, pero entre la comunidad se organizan para tener estas cosas. Y entonces también se va desafiando ese aislamiento, se va desafiando esa invisibilidad, ¿no? Yo creo que eso también es bien importante y es de las cosas que más me gusta. Nosotros hemos visto de verdad en comunidades a los chicos conectar los celulares en motores de motocicletas y es fascinante. O sea, nos encanta realmente ver cómo estamos siempre usando la creatividad en medio del despojo.
A mí, bueno, algo que me parece muy interesante y es de cómo la comunicación popular lo que permite es construir comunidad, ¿no? Es decir, que una de las cosas fundamentales de eso es precisamente poder llegar a la gente y poder generar como esos espacios de comunicación y que de últimas, como bien lo dices, atenten como contra esa comunicación hegemónica, por así decirlo, ¿no? Yo quisiera preguntarte, bueno, ¿y cómo ha sido esa lucha como contra esa comunicación bancaria, oficialista, de cómo ustedes se han pensado precisamente esa lucha contra ese tipo de comunicación en las comunidades?
Bueno, concretamente decirte, yo cuando fue la masacre y nos retrataron como los indios salvajes, hay que matarlos porque están tapando carreteras, porque son enemigos del progreso, porque así nos han visto y nos van a seguir viendo siempre. Entonces yo dije, bueno, los indios ya fuimos a la escuela, ya sabemos hablar bien el idioma del opresor, ya pues sabemos dialogar, sabemos usar el internet, ya podemos discutir en los mismos términos y también podemos contar nuestra propia historia, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, para mí inicialmente viene de ahí. Después ha sido una lucha muy fuerte poder posicionarnos y ser reconocidos como, aunque no es que estemos buscando el reconocimiento, pero hay una descalificación brutal al trabajo que se ejerce desde la comunicación comunitaria e indígena. Nos han dicho, a mí me han dicho muchas veces que yo no puedo ser periodista porque soy indígena. Me han dicho que no puedo ser periodista porque soy activista. Incluso hay gente desde su privilegio urbano y desde sus medios digitales con recursos que nos han llamado a nosotros periodistas activistas, con la connotación racista de descalificar nuestro trabajo, de continuar de manera simbólica con esa colonia que tienen impregnada en el inconsciente, de que las formas en las que nosotros comunicamos no son imparciales, ¿no? Desde esa mirada decimonónica falsa, porque todo ese periodismo hegemónico, bancario, como tú bien decías, coincido totalmente, oficial, con recursos impresos, televisivos y también en las redes sociales, jamás han sido imparciales. Ellos siempre han estado posicionados de un lado de la historia, siempre han estado al lado de la historia oficial hegemónica colonial, siempre han estado al lado de este tipo de pensamientos, y entonces los pueblos tenemos que ser imparciales, pero los periodistas indígenas tenemos que ser imparciales, y no existe el periodismo imparcial. La persona que ejerce comunicación está de un lado de la historia, y desde ese lado de la historia y desde ese lugar denominado denunciación o como quieran llamarle, es que se ejerce el ejercicio de comunicar, es desde ahí donde se cuenta una historia, ¿no? Entonces, obviamente, eso ha sido y ha significado para nosotros un reto enorme en un país donde más del 60% de la población somos indígenas, pero el país es estructuralmente racista, donde no se nos sigue viendo como personas, donde se nos ve como objetos, donde no se nos reconoce y se nos sigue tratando de manera paternalista y tutelar. Entonces los retos han sido enormes para posicionar, para hablar, para reconocer, para que la gente nos considere, para que la gente respete nuestro trabajo. Es a partir de una lucha de casi 10 años de documentación, de acompañamiento, de posicionamiento, de campañas de comunicación. Hemos acompañado a muchas lideresas y líderes indígenas que siempre hemos sabido que han sido inocentes desde el primer día, y es hasta 3 años después que un tribunal determina que son inocentes que la gente nos cree. Digamos, es hasta que la justicia oficial dice, es cierto, si es inocente este defensor, era cierto lo que decía Festivales Solidarios, era cierto que era inocente 3 años antes. Entonces, eso ha sido para nosotros difícil, pero también nos ha dado credibilidad. Nuestro discurso no ha cambiado. Nuestro discurso no es un discurso complaciente con nadie, ni cambia en los lugares a donde va. Nuestro discurso es el mismo en todos lados. Y eso ha sido también algo muy importante, y sobre todo que nos ha el trabajo que más nos interesa es a nivel comunitario, es el que la opinión que más nos interesa es la de la gente en las comunidades, y la versión que nos interesa visibilizar es esa, las voces que nos interesa entrevistar son esas, y entonces eso, digamos, es lo que nosotros hemos ido aprendiendo también con el paso de los años, de lo que ha significado y de lo que es nuestro trabajo. Y nosotros trabajamos en los primeros 5 años de manera autogestiva absoluta. Ahora tenemos un apoyo muy puntual, pero nuestro trabajo es en un 90% autogestivo y también prestamos algunos servicios de comunicación para sostenernos como equipo, que ahora nosotros nos encontramos parte de la gente que fundó el espacio, estamos en el exilio, pero la colectiva continúa, ¿no? Continúa y seguimos creciendo y seguimos haciendo un ejercicio ahí intentando romper los paradigmas de la comunicación establecida.
Bueno, digamos que nosotros también hemos, así como se dice, como con las uñas, tratar de consolidar así un medio de comunicación o una forma de comunicación alternativa, ¿no? Y pues en ese sentido, pues obviamente como que esa lucha también es dura, romper como contra esos esquemas de la comunicación así tan oficial que muchas personas tienen, ¿no? Y acá, bueno, y sucede algo similar y es de que cuando se comunica desde lo popular, desde la gente, entonces eso no es comunicar, ¿no? Sino es como propaganda, es un panfleto, es difundir ideología, además, digamos, lo desprestigian, ¿no? Porque es una comunicación alternativa desde la gente y para la gente, ¿no? Yo quisiera, bueno, preguntarte aparte de eso, y es cómo ha sido, ya que has mencionado el tema de la cárcel, de los presos políticos y presas políticas, entonces quisiera preguntarte cómo ha sido como esa forma de tratar el tema de la cárcel desde la comunicación popular.
Bueno, nosotros surgimos, además de la masacre de Alaska, de la prisión política. Veníamos nosotros militando en el movimiento estudiantil y una agrupación donde yo venía sale a manifestar en contra de la masacre, y ellos hacen un performance de tirar tinta roja al palacio de la policía, al Ministerio de Defensa, digamos, un poco así. Y entonces los individualizan porque fue una protesta y los multan y los condenan a los estudiantes a 127 mil quetzales, que son alrededor de 15 mil euros en la multa por haber manchado, digamos, el Palacio de Gobernación. O sea, se multó a los estudiantes que mancharon el Palacio de Gobernación, pero no se metió a la cárcel a los que asesinaron y masacraron a mi pueblo, digamos, que son esas contradicciones del sistema, ¿no? Del sistema de justicia racista. Entonces, nosotros, el primer festival que montamos era para juntar dinero y apoyar a los estudiantes en la multa que les dejaron, ¿no? Y entonces, varios de nuestros compañeros, incluso sobre todo los compañeros que estaban, que nos ayudaron a conformar ya después el Comité de Apoyo a los Presos Políticos, uno de ellos estuvo preso en ese caso y le dio sarna y neumonía en prisión los 2 meses que estuvo en la cárcel. Y entonces fue una cuestión brutal porque la criminalización tiene varios objetivos. Tiene el objetivo de desmovilizar, de desarticular, de desorganizar y de generar un precedente y un castigo máximo, porque la prisión política es el castigo máximo, ¿no? Entonces, a partir de eso y a partir de ahí se abre para nosotros una realidad muy cercana de lo que es la prisión política, y fue para nosotros muy difícil porque en Guatemala el movimiento social a estos chicos, a estos estudiantes, no los reconoce como presos políticos. Lo que decían es que estos chicos lo que son es que son unos vándalos. Y entonces dentro de mis adentros yo decía, es que no puede ser. Yo tenía 21 años cuando montamos nuestra primera campaña de apoyo a los presos políticos, hicimos festival, hicimos una campaña de comunicación, hicimos varias acciones que obviamente yo para esto todo era empírico. Yo no tenía la mínima idea de cómo posicionar el tema de prisión política, pero sabía que tenía que hacerlo porque era injusto, porque me dolía, porque era personas muy cercanas a nosotros. Y entonces comenzamos a utilizar el diseño gráfico como una herramienta de visibilizar. Y no solo visibilizar, sino también para dignificar. Porque lo que se busca con la prisión política es estigmatizar a la persona, es montar campañas de difamación en contra de ellas. Y sabemos que en países intervenidos por las guerras, por la CIA, por los gobiernos y por muchos intereses geopolíticos como los nuestros, la contrainsurgencia, la difamación y las campañas de odio son la norma. Y es de esa primera etapa que es fundamental para lo que nosotros hemos ido observando como un patrón, es que primero se montan campañas de descalificación al preso o a la presa, campañas de odio, campañas de difamación, para alejarlo de su ecosistema más cercano, para que la gente empiece a desconfiar. Después ya se monta un caso penal de criminalización para que entonces, con el rumor que había antes, se pueda confirmar que esa persona es criminal y después ya la condena o lo que sea. Entonces, fuimos acompañando distintos casos de defensores del territorio por ríos, por cerros, por minería, por hidroeléctrica en distintas partes del país, y eso es lo que hemos ido observando como un patrón de actuación. Y entonces lo que nosotros empezamos a hacer es utilizar las herramientas del diseño gráfico, los festivales de arte, poesía, teatro, para hablar de estos temas de prisión política, y hemos hecho algunos aportes en el país, considero yo, para que la gente pueda entender que es un preso político. O sea, ir creando nuestros propios conceptos, ir diciendo, bueno, un preso político es una persona perseguida por pensar y actuar distinto al orden establecido y por pensar y actuar en manera que busque la vida digna de las grandes mayorías. Esto es el motivo fundamental por el cual se le criminaliza y esto es a lo que denominamos un preso político, ¿no? Así, una cuestión muy popular, muy simple, para que las personas lo puedan entender. Y entonces, a partir de un diseño, a partir de un afiche multicolor, además de dignificar a la persona y hacer acciones, denuncias, campañas y esto, hemos ido aportando al imaginario colectivo que hay hoy actual en construido en el país sobre la prisión política, que es un tema que nos apasiona mucho, es un tema que nos atraviesa, que nos ha movido mucho concretamente y que para nosotras es como pues muy importante también visibilizar. Entonces eso, no sé si hay otra pregunta ahí también, que es un tema, hablar de prisión política para nosotros es súper apasionante, es un tema muy doloroso, pero que creemos que en medio del dolor también deja muchas respuestas y también es importante visibilizar, acompañar y nombrar.
Que unos consejos no estaría mal, y no para nosotros, ¿no? Sino para todas las personas que nos van a escuchar.
Claro, claro.
Sería más que bonito.
No, pues nada, miren, yo en realidad me encanta cuando es entre empíricos, cuando es entre autogestionados, cuando es entre encorazonados, porque eso es lo que somos, gente que tiene mucho corazón, no todo está perdido, venimos a ofrecer nuestro corazón, ¿no? Y yo creo que es desde ahí donde venimos a hacer todo y que somos mucha gente empírica, mucha gente autogestionada, mucha gente que se ha ido autoformando, y yo creo que es súper legítimo y que es ahí donde se construye el conocimiento justamente popular. Bueno, yo creo que para empezar hay que perder el miedo al estereotipo, a la estigmatización y a todo lo que puedan venir, ¿verdad? O sea, yo creo que las críticas obviamente son siempre muy buenas porque son enriquecedoras, pero bien sabemos cuando viene la descalificación a nuestro trabajo con alevosía y ventaja y que viene simplemente a destruir. Yo creo que eso es lo fundamental y primordial, saber diferenciar. Creo que desde nuestras metodologías, nuestros celulares, nuestras computadoras o los aparatos que tengamos, podemos transformar el mundo, podemos contar historias desde esto que estamos haciendo aquí de programas sencillos, programas que nos permitan facilitar. Yo siempre digo, bueno, en San Google o en YouTube siempre hay muchos tutoriales de cómo hacer no sé qué cosa. Y entonces yo ahí he ido, cómo editar un video, no sé qué, súper empírico y quizás nada estético o esto. Pero yo creo que también es importante reivindicar ese tipo de estéticas, esas estéticas empíricas, esas estéticas, ese afiche hecho en Canva o hecho en Word incluso, o en PowerPoint o en donde sea que lo queramos hacer, porque van a ser nuestras herramientas de trabajo. Y yo creo, incluso a Manu le tomamos una foto, como sea, yo creo que aquí se vale todo porque eso somos, somos la diversidad, somos los de abajo que queremos contar nuestras historias con las herramientas que tenemos. Entonces yo creo que un poco, yo he sido siempre muy exigente también en ese sentido de, bueno, sí es cierto, somos los de abajo, pero podemos hacer trabajos de calidad. Y justo ahora, en el exilio, sin saber diseño gráfico y sin muchas cosas, y que el diseñador del espacio se fue del equipo, y entonces no tenemos una línea gráfica ahora establecida, alguien hace algo, alguien, y entonces estamos así como en una mixtura muy diversa. Y digo yo, bueno, esto es lo que somos ahora, ¿no? Esto es lo que somos ahora, históricamente, en este momento, y lo abrazo y lo agradezco. Me ha costado mucho entenderlo, pero creo que es eso. O sea, yo creo que con las herramientas que tenemos, creo que no podemos despreciarnos nosotros mismos, porque a veces somos muy exigentes y despreciamos nuestro trabajo y esto no nos gusta. Y yo creo que si nos logramos quitar de encima todas esas cosas y descubrimos el valor que tiene nuestro trabajo y el por qué no lo criminalizan y por qué lo persiguen y lo descalifican, pues vamos a poder comenzar a seguir, vamos a poder seguir haciendo esos aportes tan necesarios que hay en nuestros barrios, en nuestras comunidades y en las cosas que creemos. Entonces yo creo que esos serían algunos de los consejos, más bien de poder creer en nosotras mismas, en nosotros mismos, en saber que el poder radica en el pueblo, y es una realidad, más que un discurso trillado, es una realidad, y por eso estamos aquí haciendo comunicación entre personas autogestivas y empíricas, que a mí de verdad eso me motiva muchísimo y me hace saber que estoy del lado correcto de la historia y del lado, estoy situada donde quiero estar. Y entonces, pues eso, les abrazo. Para mí es un gusto de verdad compartir, aprender también, saber que hay hermanitas y hermanitos en otros territorios de Avia Yala también compartiendo estas mismas historias, a pesar de los genocidios, de las violencias, de la prisión política, de toda la estigmatización y el despojo colonial. Yo siempre he dicho, los pueblos de Avia Yala somos alegres, somos multicolor. Y en medio del mierdero que lo que la colonia y que los despojos han impuesto, somos felices y bailamos y cantamos. Y el exilio se perrea hasta abajo, dirían las nicas.
Así es que es perrear hasta abajo, independiente hasta de las circunstancias, ¿no? Y yo creo que lo bello precisamente eso es desde el corazón, desde el convencimiento de lo que se hace. Independientemente si para algunos sale bien, sale mal, y lo importante es poder aportar, ¿no? Y poderse sentir cómodo y convencido de lo que se hace, ¿no? Recordé mucho así como una anécdota, una clase de música hace muchos años, en el que el profesor decía que para él la música bien elaborada era la música de no sé, Bach, de Beethoven, música con partitura, y que todo lo demás era como una cosa aventuresca y de improvisación. Entonces, para él el folclore, la música andina o demás, era simplemente improvisación, decir, que como era música que se construía desde el sentir popular, entonces no debería ser considerada música, ¿no? Y yo creo que eso pasa mucho en esto, ¿no? Que como entonces es comunicación que se hace desde el corazón, desde la gente, entonces no es comunicación, ¿sí? Pero yo creo que el trabajo que muchos y muchas que nos la apuntamos es que es darle precisamente esa identidad, ¿no? De que esto es para la gente y es de la gente. Y asimismo es las expresiones como tan diversas.
Así es, y es de la gente, para la gente, y esa es la comunicación que hace la gente, básicamente. O sea, no es una cuestión que necesite de un título universitario para, ¿no? Que es lo que hablábamos justamente, ¿no? No necesitamos ir a la universidad para poder hablar. Es un instinto humano, no necesitamos ir a la universidad para poder decir lo que pensamos, ¿no? Entonces, a partir de eso es que comunicamos.
Muchas gracias, Lucía, por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que podamos cruzarnos en más espacios y seguir tejiendo lazos. Estos fuimos para Voces Fugadas, Pascualita Casual y Casualito Pascual.
Experiencias como estas de alguna manera nos permiten entrever que pese a la barbarie y al terror, las huellas de nuestras historias pueden tomar diferentes formas y hacerse parte del tejido de la historia que hacemos entre los pueblos. ¿Quién tiene
el estilo de la lírica? ¿Quién tiene la ciencia y la mística? ¿Quién paga la casa de Nariño? ¿Quién trabaja desde que era niño?
No jodas. ¿Quién pierde la paz?
Sonaba un fragmento de la canción de Adriana Lizcano y Edson Belandia, Todo Regalado. Por esta vez nos despedimos de quienes nos escuchan con la pregunta: ¿qué otros procesos de resistencia a las prácticas genocidas hemos conocido y qué otras historias han dejado de ser contadas?
¿Quién poda los árboles?
No olviden visitarnos en Instagram, Facebook, Spotify y Google Podcast. Por ahora, les dejamos las voces de quienes envían sus saludos a las y los que siguen resistiendo en prisión.
Buenas tardes, compañeros. Un saludo de fortaleza y resistencia para todos los reclusos de Colombia y el mundo. Les manifiesto que lo que ustedes están viviendo hoy, yo lo viví y lo padecí en el día de ayer. Las torturas inclementes e incesantes de un Estado criminal y terrorista. Me cabe decirle resistencia, porque la resistencia no es solo la capacidad de soportar algo difícil, sino de convertirlo en gloria. Nunca olvide quiénes son. La resistencia es la paciencia concentrada. Porque para tener un enemigo no hace falta declarar una guerra, solo basta decir lo que piensas. Entonces, compañero, siempre pa'lante, con optimismo y decisión, sin flaquear ni desfallecer, hasta lograr nuestro objetivo, la igualdad social. Preso es quien no lucha.
Voces Fugadas llega a ustedes gracias al trabajo y la colaboración del equipo jurídico Pueblos, Centro de Educación en Derechos Humanos y Construcción de Paz, CEPAS, Proceso Popular Quinoa, Congreso de los Pueblos, Fundación de Derechos Humanos Pasos, Grupo de Investigación América Latina, Transformaciones, Dinámicas Políticas y Pensamiento Social de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Pedagógica Nacional. Semillero sobre prácticas sociales genocidas, Carmen Salandazábal, de la Universidad Industrial de Santander. Grupo de investigación Estado y Usos Sociales de la Ilegalidad e Ilusos. El equipo interuniversitario por la abolición de la cárcel. Semillero Pedagogías Críticas, Memorias y Alteridad de la Universidad Pedagógica Nacional. El proyecto de investigación Pedagogías para la Paz. Memoria, Verdad y Justicia en el Contexto del Posacuerdo de la Universidad Pedagógica Nacional y la campaña Objetivo Libertad. Apoyan Mundubat, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Diputación de Zaragoza.